Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el 2011, fallece Jesús Chucho Romero Anselmi, músico, guitarrista y arreglista venezolano. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la Edición de la Imagen Sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Visión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Otorgan orden Francisco de Miranda postmortem a Donald Meyerstone por su legado al cine infantil venezolano. Venezuela alcanza producción de 1.2 millones de barriles diarios en 2025. Falcón se une a los encuentros de paz y oración por la liberación del presidente Maduro y la primera dama. Especialista destaca impacto de reforma de hidrocarburos para inversiones y participación estatal. Corea del Sur, primer país del mundo en regular el uso de la inteligencia artificial. Más de 19.000 favorecidos con adquisición de ecógrafo en Aragua.
Culturales.
Este sábado 24 de enero, en los espacios de la Cinemateca Nacional en Caracas, fue conferida la Orden Generalísimo Francisco de Miranda en su clase postmortem al cineasta Donald Meyerstone en reconocimiento a su trayectoria y aportes fundamentales al cine venezolano, especialmente al infantil. El acto fue encabezado por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien hizo entrega de la condecoración a los familiares del distinguido productor en nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez. Escuchemos.
En nombre de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, hemos venido a entregar la orden Francisco de Miranda en su clase generalísimo postmortem a los familiares de Donald Meyerstone, un grande del cine que consagró su vida a crear cine para los más pequeños, para lo más valioso de una sociedad, que son las niñas y los niños. Por eso hemos anunciado también que en el contexto de un plan nacional de cinematografía, que es una vieja deuda que tiene el cine venezolano y que queremos lanzar su construcción colectiva a partir del 28 de este mes, que es Día Nacional del Cine, queremos incorporar una línea especial de producción de cine infantil que lleve el nombre de Donald Meyerstone.
Asimismo, el ministro Villegas destacó el papel del cine como herramienta para la construcción de la paz y la convivencia democrática en el país e hizo un llamado al sector cinematográfico nacional a unirse a este camino. Son las 12 y 7 minutos. Desde la Plaza Las Mercedes, Parroquia Altagracia, este sábado 24 de enero, el equipo del Circuito Comunal Simón Bolívar realizó la toma Nuestra Cultura es la Paz, donde niños, niñas, adultos y abuelos se reunieron para leer, bailar, cantar y pintar por la paz. En este sentido, la viceministra de Cultura, Karen Millán, afirmó que a pesar de la agresión imperial que sufrió Venezuela a inicios de año, seguimos en pie de lucha defendiendo nuestro derecho a transitar la vida en esperanza. Escuchemos.
Simón Bolívar, el grande de América, el del pensamiento antiimperialista y libertario. Y justamente más vigente que nunca hoy su pensamiento, donde el pueblo venezolano ha sufrido una agresión armada, una agresión imperial, pero seguimos en pie de lucha defendiendo nuestro derecho a transitar la vida en esperanza y a construir nuestros sueños, esos que nos planteamos a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Plan de Desarrollo Nacional para las 7 transformaciones, avanzando, construyendo el poder comunal, la comuna, el amor, la solidaridad. Ha sido una tarde hermosa, realmente en comunidad, de compartir saberes, de muestras artísticas, de talleres de pintura, de expresión, un encuentro realmente amoroso y productivo donde reivindicamos que la comuna es el centro de nuestro corazón, de nuestro accionar.
Desde el stand de la Fundación Librerías del Sur, el viceministro de Fomento para la Economía Cultural, Raúl Casal, exaltó que esta actividad permite tener contacto con la comuna respectiva para hacer actividades con los adultos mayores, jóvenes y niños. Escuchemos.
Se van a hacer actividades de lectura. En el caso del Ministerio de la Cultura, también está Fundarte, están otras instituciones culturales, pero nosotros como Ministerio de la Cultura estamos haciendo una entrega de libros gratuitos a los jóvenes, el plan de lectura 25 para el 25, que son libros del boom latinoamericano, y también libros de poetas nacionales, que son de mucha importancia, y libros infantiles.
Somos conciencia. Somos cultura.
Bajo el lema Nuestra cultura es la paz, la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, se desplegó en una tercera jornada de arte en el urbanismo Simón Bolívar de Ciudad Yuna, Caracas, con música, teatro, magia y más, con el objetivo de mitigar el trauma generado por los sucesos el 13 de enero. En este contexto, el promotor del proyecto, Ali Alejandro Primera, mencionó que Venezuela permanece como referencia y modelo para una sociedad más humana. Por su parte, la Compañía Nacional de Teatro presentó la obra de títeres Mi mamá es un dragón, mientras que Comunicalle intervino con una obra musical.
Nacionales.
Este domingo 25 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez de Sensuategui reconoció el impulso protagónico del pueblo trabajador y llamó a consolidar una nueva ley de hidrocarburos para la soberanía energética. Escuchemos sus declaraciones.
Trabajadores y trabajadoras, esta etapa nos ha fortalecido, porque los días de diciembre, mientras estaba un terrible bloqueo naval, ya nosotros teníamos plan B, C, D y E. Y ahí siempre estuvo presente. Fue el ánimo luchador, combativo y libertario de la clase trabajadora, de PDVSA, de PDVSA Gas, de Pequibén. Y hemos presentado el 15 de enero ante la Asamblea Nacional, hemos pedido el apoyo del Poder Legislativo, que la Ley Orgánica de Hidrocarburos, creación de nuestro comandante Hugo Chávez, donde sus preceptos y principios intocables e intactos, como es la soberanía energética, la propiedad sobre nuestros recursos que están en el subsuelo, bueno, puedan ser explotados para la felicidad económica de Venezuela y para la felicidad social de nuestro pueblo.
Durante su intervención destacó que gracias a un esfuerzo colectivo, Venezuela logró alcanzar una producción consolidada de 1.200 barriles de petróleo diarios durante el año 2025, un hito que ha permitido garantizar de manera estable el suministro de combustible en todo el territorio nacional. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que con espíritu patriota y anticolonialista y con un profundo sentimiento democrático se ha instalado el Programa para la Convivencia y la Paz. Este plan será coordinado por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, y contará con la profesora Ana María San Juan como secretaria ejecutiva.
ese espíritu, el espíritu patriota, anticolonialista, y con el sentimiento profundo por la democracia, hemos instalado y queremos informar al país que un grupo de venezolanos y venezolanas, diversos, plurales, hemos estado compartiendo muchas ideas en torno al programa para la convivencia democrática y la paz en Venezuela, que será coordinado por el ministro Ernesto Villegas y que tendrá como secretaria ejecutiva a la...
Rodríguez destacó que el grupo inicial de participantes ya está conformado, pero subrayó que la lista permanece abierta para todo venezolano o venezolana de bien que desee sumarse a esta iniciativa en favor de la convivencia democrática y la paz. Son las 12 y 13 minutos.
Somos Noticia.
Las autoridades del SAIME anunciaron la extensión de las jornadas sin cita para la renovación de la cédula de identidad desde este lunes 26 de enero hasta el viernes 30 en todas las oficinas del territorio nacional. A través de sus redes sociales, precisaron que dicho operativo está dirigido solo para mayores de 18 años. La atención se realizará de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Para este operativo, el SAIME aclara que las personas que sacaron su documento de identidad en los últimos 6 meses no pueden hacer el proceso de renovación a menos que reporten robo o extravío.
Regionales.
Desde la capital falconiana, la vicepresidenta de Asuntos Religiosos del PSV, Francisca Oberto, ofreció detalles sobre la actividad por la liberación del presidente Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Escuchemos.
Nos convoca nuestra presidenta Delcy, nuestro capitán Diosdado, a una oración. Toda Venezuela está unida en una oración, hermanos y hermanas de la fe, una oración ecuménica. Como lo vimos hoy aquí, pues están nuestros pastores de la Iglesia Católica, nuestros pastores de las iglesias cristianas evangélicas, con un solo fin, que es orar. Pedir a Dios que escuche nuestra oración, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que sabe y reconoce el esfuerzo que ha hecho este gobierno por mantener la paz.
La dirigente política informó que se congregaron diversas comunidades para un llamado a la unidad, donde se fortalece el llamado a la paz y a la liberación de los mandatarios venezolanos.
El mosaico de las regiones.
Desde el estado Lara, la diputada Iris Valera se sumó al encuentro de oración por la paz y por la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Escuchemos sus declaraciones.
Bueno, estamos elevando una oración por la liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y de nuestra primera dama de la República, la doctora Cilia Flores de Maduro. Aquí se han reunido sacerdotes de la Iglesia Católica, pastores de las iglesias evangélicas pentecostales y, bueno, una feligresía, los católicos, los cristianos evangélicos, comunicándonos con Dios, porque es un solo Dios. Es nuestro Dios de los cielos, todopoderoso, quien está intermediando para que nosotros tengamos pronto de vuelta a nuestro presidente. Presidente de la República y a nuestra primera dama de la República, unos valientes que queremos desde aquí que sientan el amor de este pueblo.
En el evento, el alcalde del municipio Iribarren, Yanis Agüero, destacó que a través de esta iniciativa se congregaron diversas corrientes religiosas, promoviendo un espacio de encuentro y reflexión. Son las 12 y 17 minutos.
Economía.
En una entrevista ofrecida al canal BTV, este lunes 26 de enero, el economista Vladimir Labrador analizó los alcances de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, destacando que esta normativa fortalece el papel del Estado en el sector petrolero. Escuchemos.
Hoy nos toca un reto importante, pues, y es la reforma de la ley orgánica que nos permite una mayor participación en el sector privado. Es decir, eso es uno de los elementos que están incorporando, porque, bueno, marcado o pautado por que mantenemos la soberanía petrolera, es decir, nuestros recursos, nuestros yacimientos, seguirán bajo el dominio público de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, hay nuevos esquemas de asociación, nuevos esquemas de financiamiento, y, bueno, Venezuela entonces se incorpora para la reactivación rápida rápida de incrementar la producción petrolera, y lo venía haciendo ya en un marco de la ley antibloqueo, de la ley constitucional antibloqueo, donde estableció los contratos de participación petrolera que productiva, que permitía entonces incrementar. Pues nosotros llegamos a casi 500.000 y cerramos 1.200.000. Ahora en...
El analista subrayó que la actualización legal le permitirá a la nación una mayor participación en el sector privado y simultáneamente establecerá garantías jurídicas a los diversos inversionistas, equilibrando los intereses nacionales.
Economía en ascenso.
El Banco Digital de los Trabajadores reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia en servicios financieros, con el anuncio del lanzamiento de su nueva tarjeta Visa prepagada, una herramienta diseñada para ofrecer mayor comodidad, control y seguridad en las compras dentro y fuera del país. Este nuevo instrumento, que permite a los clientes utilizar de forma eficiente los fondos disponibles en su cuenta en moneda extranjera, funciona bajo un sistema prepagado y recargable, lo que garantiza un control de los gastos y elimina el riesgo de sobregiros. Asimismo, está disponible en formato físico y virtual. Son las 12 y 19 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
El dirigente del Trópico Cochabamba, Leonardo Loza, afirmó este sábado que el expresidente Evo Morales se encuentra en proceso de recuperación y guarda reposo absoluto por estricta recomendación médica. Ante la incógnita sobre su paradero, Loza declaró: "Evo es boliviano y vivió mucho tiempo en Cochabamba. Él tiene derecho, como cualquier otro boliviano, de estar en cualquier punto del país, sin revelar ninguna ubicación exacta". El expresidente no ha aparecido en público desde el 8 de enero. Previamente, varios dirigentes habían informado que contrajo dengue y que se encontraba bajo cuidados médicos.
Más allá de nuestras fronteras.
El gobierno cubano ratificó que no renunciará a la gastronomía estatal como política oficial, aunque reconoció que su funcionamiento actual depende de acuerdos como micro, pequeños y medianas empresas. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, defendió la permanencia del sector, aún advirtiendo que este carece de abastecimiento propio y se ve obligado a comprar en el mercado no estatal. La titular explicó que una de las vías para sostener las unidades gastronómicas es incorporar actividades no consideradas antes esenciales, como la producción agrícola. En este sentido, mencionó la posibilidad de incentivar la siembra de arroz en municipios como La Sierpe y Yaguajay. Son las 12 y 21 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
Corea del Sur se convierte en el primer país del mundo en regular por ley el uso de la inteligencia artificial. La legislación entró en vigor el pasado jueves y tiene por objetivo luchar contra la desinformación, deepfakes y otras consecuencias perjudiciales de su uso. Según la norma, las empresas que suministran directamente productos y servicios de IA deben añadir una marca de agua al contenido de voz, imagen o video generado con inteligencia artificial. La ley también afecta a productos como los videojuegos. Los desarrolladores que la utilicen deben incluir el aviso: "Este juego utiliza IA generativa en determinados aspectos", o los personajes creados por IA deben etiquetarse como creados con IA.
Una mirada global.
Más de 500 brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de apoyo enfrentan devastadores incendios que devoran vastas extensiones forestales en la provincia patagónica de Chubut, en Argentina. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, informó que se reforzarán las labores con la incorporación de 36 brigadistas provenientes de Córdoba y Santa Cruz para aumentar la capacidad operativa ante el incremento de la radiación y los vaivenes climáticos. hasta el momento el foco de los alerces ha consumido aproximadamente 10.000 hectáreas de terreno montañoso cubierto de bosque y vegetación desde que se originó el incendio a finales de diciembre provocado por un rayo. Son las 12 y 23 minutos.
Salud.
Gracias a la última consulta popular realizada en noviembre de 2025, la comuna socialista Las Mercedes, en el municipio Rivas del estado Aragua, logró la adquisición de un ecógrafo con el cual se atiende a más de 19.000 personas de 5.500 familias que hacen vida en el punto y círculo de la mencionada comuna. Este ecógrafo funciona en el consultorio popular tipo 2 de Los Maleteros, restaurado y entregado en junio de 2025 de la mano de la gobernadora del estado, Joana Sánchez. Wendy Araujo, líder de la comunidad, destacó la importancia de la articulación del poder popular con las instituciones del estado al hacer uso de las consultas populares. Son las 12 y 24 minutos.
Somos Salud y Bienestar.
Un brote del mortal virus Nipah ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias del estado indio de Bengala Occidental tras confirmarse 5 casos de infección en la zona de Barasat, a las afueras de la ciudad de Calcuta. Hasta el momento, alrededor de 100 personas que estuvieron en contacto con individuos infectados han sido puestas en cuarentena domiciliaria mientras se intensifican las pruebas y el rastreo de contagios. El virus Nipah es transmitido principalmente por murciélagos frugívoros o contacto con alimentos contaminados. Es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un patógeno de alta prioridad debido a su elevada letalidad y capacidad de causar brotes graves. Actualmente no existe vacuna ni tratamiento antiviral.
Salud en armonía.
Con esta noticia de salud, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la directora teatral Andreína Polidor sobre su más reciente montaje, Una Dosis de Deseo. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultural Día. Cultural Día.
Las 12 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Andrés Bello nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Era 2 años mayor que el libertador Simón Bolívar. Sus padres fueron Bartolomé Bello y Ana López Delgado, distinguida pareja que supo transmitir a su prole sus virtudes ciudadanas, lo cual valió que todo este grupo familiar gozara siempre del aprecio y respeto de la gente de una ciudad que para esa época su población no alcanzaba los 30.000 habitantes. Cuando hablamos de los maestros del libertador Simón Bolívar, recordamos generalmente a Simón Rodríguez, su maestro predilecto. Olvidamos que Andrés Bello fue también profesor de la LADIT de nuestra lucha independentista continental. Es posible que durante esta etapa de estudios de Bolívar, los dos jóvenes, pues como ya lo dijimos, Bello era escasamente 2 años mayor que Bolívar, hayan hablado sobre la libertad americana, particularmente por la influencia que las ideas revolucionarias francesas y las de la independencia de Estados Unidos comenzaban a tener sobre el pensamiento de la juventud de Hispanoamérica y el mundo. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Vicente Emilio Sojo.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos. No arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas. Separar los desechos. Cuidar los animales y plantas. Y sembrar más árboles son grandes aportes. porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
Cultura en Con Maduro Más.
Palabras del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Serpa, sobre la investigación para la serie de Yare a Miraflores.
Bueno, presidente, esto nace de una conversación con el compañero Héctor Rodríguez, conversando sobre usted, intercambiando anécdotas y dándonos cuenta de, primero, de su humildad y de que usted poco ha hablado de su vida. Y su vida, y planteamos en algún momento y le dimos este día a estos muchachos, a este equipo de investigadores, algunos de ellos son del Táchira, que debíamos, bueno, investigar, ver qué vivía en lo humano de quien hoy es el presidente Nicolás Maduro, de dónde viene, cuáles son sus raíces. Y bueno, encontramos una historia muy rica que además ha sido contada desde sus amigos del liceo, desde sus amigos en el valle, de los compañeros de la lucha del MBR 200. Y bueno, sobre esto se ha construido esta historia que tiene una, como decía la doctora Cilia, nace de la savia, vamos a la esencia de lo que es la revolución y que es la historia de cualquier militante revolucionario. Se puede contar así, de cómo se hacían las boinas en las casas, las señoras tejían, cosiendo las boinas, los chalequitos del MBR.
El latido del arte está aquí.
Voces de lealtad.
Bueno, mi nombre es Carlos Domínguez, soy habitante de aquí, el Urbanismo Ezequiel Zamora, y de verdad aquí la cosa estuvo bien, bien fea. Los helicópteros estaban sobre los edificios, los niños llorando, las mujeres desesperadas, los hombres corriendo por las escaleras. No, aquí estamos en una actividad cultural que nos trajo el Ministerio de Cultura y la Escuela Sobeida de acá del Urbanismo, haciendo esta actividad para que la gente olvide un poco ese día tan nefasto donde nos invadieron el 3 de enero, y pidiendo a través de la cultura el retorno de nuestro presidente y de nuestra primera combatiente.
Nuestra cultura es la paz.
Las 12 y 30 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Cuando son las 12 y 31 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña la directora Andreina Polidor para conversar sobre su más reciente montaje, Una Dosis de Deseo. Bienvenida, Andreina, a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Hola, Oriana, muchísimas gracias por la invitación.
Buenísimo, Andreina. Cuéntanos esta historia con este título tan particular. ¿Qué historia nos cuenta Una Dosis de Deseo?
Bueno, una dosis de deseo nos cuenta dos historias a la vez. La primera es Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, que bueno, no es la obra completa, es un resumen que de alguna manera cuenta la historia de Blanche, de Stella, de Stanley, que bueno, son una pareja, y llega Blanche, que es la hermana de Stella, llega a su casa y bueno, ahí hay un enfrentamiento porque son bastante diferentes. Blanche vive en un mundo bastante particular, viene de un pasado muy oscuro, que a Stanley, que es el esposo de Stella, le choca un poco. Y en paralelo, pues también hay una historia de cuatro actores, que se encuentran en un lugar clandestino, por decirlo de alguna manera, simbólicamente, para buscar una dosis de deseo, de que de alguna manera sentimos que hemos estado perdiendo a lo largo del tiempo, y bueno, es como ir a encontrarnos con eso, y al final lo que se encuentran es con teatro, pues como, como dirían por ahí, es una oda al teatro, como, como me han dicho algunas de las personas que han visto la obra.
Buenísimo, es... Bueno, a través de este clásico del teatro norteamericano se cuenta también la historia de estos actores que están basados aquí en Caracas.
Exacto, y son los actores reales como Claudia Rojas, Heiser Ruiz, José Alberto Briceño, que son los actores, que es como, como una realidad de alguna manera, un metateatro.
Buenísimo, me surge la, la pregunta de qué surgió primero, la idea de contar una historia de un grupo de actores y su transitar por el quehacer teatral, o la idea de querer adaptar Un tranvía llamado Deseo.
Bueno, creo que la idea de querer adaptar Un tranvía llamado Deseo, porque es una obra maravillosa, claro, por supuesto. Pero bueno, en la investigación que he llevado, que es un poco eso, versionar los clásicos y llevarlos a algo más al actual o más cercano a nosotros como agrupación, hicimos eso. Pero realmente es Un tranvía el que tiene una cantidad de temas maravillosos que hacen que uno pueda, pues de alguna manera, investigar entre esos temas, y a partir de ahí pues surge toda la obra, otra obra paralela.
Y en esta adaptación de Un tranvía, ¿qué aspecto o qué parte de esta obra quisiste dejar en esta adaptación que acompañara la historia de los actores?
Bueno, creo que todo el viaje que tiene el personaje de Blanche, que es un personaje bueno, que tiene un viaje maravilloso, porque llega con una ilusión a ese sitio, pues, y esa ilusión se va llevando hacia otro lado. Bueno, las diferencias que hay entre Blanche y Stanley, que me parecen que son como cruciales, una cosa como muy animalesca, de muy animal de Stanley, y todo lo contrario, todo lo que es el contrario de él, que es Blanche, que viene de una familia refinada, ¿no? Que tienen, sí, que hacen un contraste que a mí me parece que es bastante particular. Bueno, el tema del deseo, obviamente, es el tema principal de toda la obra, ¿no? Deseo desde varios puntos. Deseo que podemos sentir nosotros hacia un arte, hacia el arte, y el deseo que tienen estos personajes entre sí, hacia ciertas cosas. Entonces creo que eso es como un poco lo que mantengo.
¿Y qué características de este deseo innato para los artistas de querer crear y seguir produciendo obras y diferentes trabajos se enlaza con el deseo que se puede ver en la obra entre estos personajes?
Bueno, no sé si se enlaza, creo que realmente están, o sea, son como conceptos bastante diferentes del deseo como tal, ¿no? Del de estos personajes, los personajes de la pieza de Un tranvía llamado Deseo, y los deseos de estos actores, ¿no?
Okay.
Sí, porque creo que es un deseo más de ahorita, que como lo repito, pues creo que es el deseo ese del que tú hablas, innato, de hacer, de crear, de seguir de alguna manera creando en un espacio donde, bueno, a lo mejor no, los deseos se apagan un poco, van mermando. Entonces es como poder tener esa oportunidad para crear desde ahí. Y creo que sí están un poquito separados, pero creo que eso es lo que hace que en el momento de esa separación, ahí está el choque, se crea un significado. Creo que eso es como lo chévere, pues, creo.
Bueno, ya lo veremos ahí cuando anunciemos cuándo son las funciones, para que puedan descubrir ese aspecto de la historia. Por ahora vamos a ir a una pausa musical, y ya volvemos con más con esta entrevista en su noticiero Cultura al Día.
quiero ir. Voy cabalgando, me voy a divertir. Ya voy llegando, vámonos pa'lante como el elefante. Si tú tienes miedo, voy de primero como la serpiente. Vámonos de frente, la mirada en alto. Voy caminando, que allá yo quiero ir. Voy cabalgando, me voy a divertir. Ya voy llegando. En Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela. En Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela.
En entrevista con.
Y ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, conversando con la directora teatral Andreína Polidor sobre la obra Una Dosis de Deseo. Andreína, siendo esta una obra de la agrupación El Teatro de la Penumbra, que se caracteriza por la exploración del comportamiento humano, el poder y la muerte, ¿qué hace este montaje un montaje de la penumbra?
Bueno, principalmente la investigación del trabajo físico, de alguna manera. Creo que, a pesar de que hay unos actores que están trabajando por primera vez, como con esta investigación que tenemos nosotros, creo que ha calzado muy bien la idea de la imagen. Y en cuanto a los temas, bueno, creo que sí, se mantiene un poco. Indiferentemente hay una crítica sobre un poco cómo se maneja o cómo es este momento particular que estamos viviendo socialmente. Y de alguna manera no es directo, pero sí está intrínsecamente como en esa idea de la crítica social, que creo que a nosotros también de alguna manera nos caracteriza como penumbra. Y bueno, creo que a diferencia de otras obras, no están tanto los temas como dices, la muerte, por ejemplo. Sin embargo, en la obra Un tranvía llamado Deseo, el tema de la muerte es un tema maravilloso que creo que el autor lo maneja de una manera bellísima y en relación con este personaje que es Blanche, que a mí me gusta mucho, que me parece que... Creo que la obra en sí gira en torno a ella, o por lo menos la versión que yo hice. Entonces creo que por ahí está ese tema. Y también el tema de poder, porque hay un tema de poder masculino que tiene que ver con Stanley también. Sí, están los temas, pero creo que desde otras perspectivas o desde otras dimensiones. Entonces creo que sí siguen.
Ok, sobre todo en este trabajo que nos explica el trabajo físico y la estética, que es una estética muy pastel, muy colorida, y el uso de máscaras en la obra que se ve en el flyer. ¿De dónde salió esa estética y ese trabajo con máscaras?
Bueno, yo creo que es algo simbólico que representa para mí la máscara, o sea, como directamente al teatro. Y es ese deseo, que es realmente que tiene que ver para mí y nosotros, para el grupo entero, tiene que ver con la relación que tenemos nosotros con el quehacer teatral. Okay. Y simbólicamente la máscara para mí es eso, ¿no? Y bueno, creo que también los personajes de Un tranvía llamado Deseo tienen algo, que ellos llegan, todos siempre al principio están ocultando algo.
Sí.
Ellos, bueno, todos están ocultando
una
algo
social.
Exacto, entonces poco a poco se la van quitando. Entonces eso tiene, de alguna manera, la obra tiene esa imagen de quitarme la máscara, ponerme la máscara, quitármela, y después la máscara se transforma a otras cosas. Entonces,
y también que ofrece más posibilidades interpretativas, porque son nada más cuatro actores.
Exactamente.
Entonces esa dualidad. Cuéntanos un poco, ya nos mencionaste algunos, pero ¿quiénes son los actores que participan en este montaje y por qué ellos? Porque mencionaste que había algunos que no son parte de la agrupación de la penumbra.
Bueno, está Heiser Ruiz, que no es parte de la agrupación, bueno, o no era, ya a partir de ahora sí.
Ahora sí.
Sí. Claudia Rojas, que también no era parte de La Penumbra, pero ya está. María Ángela Noguera, que bueno, es una chica joven, muy talentosa, que tampoco era, pero ya pasó a ser. Y bueno, José Alberto Briceño, que sí es del elenco estable de La Penumbra. Son ellos cuatro.
Buenísimo. ¿Y por qué estos actores en particular para este montaje?
Bueno, para mí era importante, o sea, yo siento que el deseo de La Penumbra como grupo es claro. Yo quería que nosotros encontrarnos con otras visiones, con otros deseos, claro, con otras formas de ver el teatro, sí, como con otra relación, que de alguna manera eso está en la obra, de alguna manera. Sí, esas relaciones de ellos, de Heiser, por ejemplo, de Claudia, que no son cercanas a La Penumbra, pero igual tienen un mismo, o sea, como te digo, el puente es diferente, pero el fin es el mismo, ¿no?
Claro, y además sí, que ellos como vienen de afuera, imagino que te hace ver algunas teorías o metodologías de La Penumbra diferentes.
Exacto.
Con unas personas que no estás acostumbrada a trabajar de esta manera, quizás.
Exacto. Sí, es un encuentro y un intercambio, sobre todo, que creo que eso es como importante también en el arte en general, intercambiarte con otros, sí, para tener otras perspectivas.
Claro, y seguir siempre renovando. ¿Cómo fue el proceso de montar esta obra a nivel físico y con la adaptación? Porque hay mucho, un lenguaje muy expresivo en la interpretación de los actores.
Bueno, principalmente nosotros hicimos unas mesas de trabajo, nosotros construimos esa dramaturgia paralela a la de la obra, la construimos a partir de mesas de trabajo, ¿no?
Buenísimo.
Preguntándonos qué era el deseo para nosotros, qué significaba eso, en qué nos movía, y a partir de ahí pues hay unos textos que van, sí, que es como una mezcla entre textos de Tennessee Williams, uh-huh, y textos de nosotros, pues.
Okay.
Así empezamos el proceso, y luego pues empezamos como a indagar en imágenes físicas, como el deseo, vuelvo y repito, como es nuestro deseo físicamente, cómo se traduce eso al cuerpo. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a componer partituras y crear hasta. Y con el trabajo de las máscaras, que también lo tuvimos, claro, desde el principio, pues esa relación física con esa máscara, cómo la utilizo aquí en el rostro, pero también sirve para utilizarla de otras maneras, y creo que eso fue un gran viaje, pues.
Además que se ven increíbles las máscaras. ¿Quién fue el encargado de realizarlas?
Bueno, David Morales.
Ah, buenísimo, porque se ven súper reales y el...
Sí, maravilloso. El flyer de una Morales que es. Hizo una máscara genial, maravillosa.
Maravillosa. Te iba a comentar que es muy interesante ver, porque para quienes nos escuchan y quizás no estén relacionados con el trabajo teatral y actoral, ¿qué tanto de esto termina? ¿Es algo que sale del libreto? ¿Y qué tanto se va creando en el proceso de montar la obra? Porque imagino que habrá cosas en la obra que no necesariamente escribiste, sino que surgieron de la relación de los actores en la mesa de trabajo y al ensayar.
Bueno, creo que hay bastante. Creo que hay bastante en relación, o sea, como en contraste, vuelvo y repito, uh-huh, que esa palabra es como... O sea, es como a partir de ese contraste siempre se crea como el propio lenguaje, pues.
Exacto.
¿Sí? Como poner en el espejo esa obra que es el tranvía llamado Deseo, y frente a ese espejo lo que está es esa realidad de nosotros, ¿no?
Exacto.
Entonces, creo que sí, creo que hay bastante, creo que es interesante, creo que se va volviendo, a medida que transcurre la obra, se va volviendo como más extraño, porque la obra empieza con los textos de un tranvía llamado Deseo, y okay, luego hacemos un corte y pasamos a esa otra cosa, y ahí empieza, a partir de ese corte empieza a haber como una unión de una cosa con la otra, y ya en algún momento ya no sabes cuál es la obra y cuál es lo otro, pues.
Bueno, ahora lo más importante, ¿dónde y cuándo se va a presentar la obra para que no se pierdan esta unión de estos dos universos?
Bueno, es el sábado 31 de enero a las 4 de la tarde y el domingo 1 de febrero a las 4 de la tarde en el Centro de Creación Artística TED, al lado de la Iglesia San Pedro.
Exactamente, en el Teatro Luis Peraza, sede del Centro TED. Entradas en la taquilla o a través de el mensaje directo de la cuenta del Centro TED, @CentroTED. También pueden ver más detalles de una dosis de deseo a través del Instagram de Teatro de la Penumbra, que es arroba Teatro de la Penumbra.
Correcto.
Y bueno, pueden seguir también a nuestra directora, arroba Andreina Polidor en Instagram. Andreina, muchísimas gracias por estar
gracias
el día de hoy.
Gracias a ustedes por invitarme.
Siempre aquí, bien recibida, aquí ya una invitada recurrente en Noticiero Cultural Día y bueno, pendiente de cómo se desarrolla esta temporada para una dosis de deseo.
Gracias.
Y con esta entrevista a Andreina Polidor hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milguez, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Red Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.